Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, disculpas por la hora, anduvimos corriendo algún desperfecto y bueno, lamentablemente te entregamos tarde, pero estamos ya prestos a escucharte.
Todo bien, estábamos disfrutando, escuchando a Don Buddy Guy.
Muy bien.
Impresionante. Bueno, 17 de agosto de 1998, aproximadamente al mediodía, después de haberlo buscado intensamente por hospitales, comisarías, fue encontrado muerto el joven Andrés Trigo. Su cadáver estaba dentro de la camioneta familiar, presentaba dos balazos en la cabeza. Después que llegó la familia a ese lugar, que estaba en una calle suburbana de la ciudad de Colonia, cerca de la Ruta 21, llegó la policía, que hizo un operativo espantoso, omitió las reglas básicas que responden a la cobertura de este tipo hecho de sangre, no se protegió la escena del crimen, no se recogieron indicios de importancia para la investigación, como por ejemplo la cantidad de colillas de cigarrillos que quedaron abandonadas en el lugar, no se tomaron muestras de sangre alrededor de la camioneta para cotejarla a futuro, y enseguida se llevaron la camioneta y la lavaron completamente en la seccional séptima.
Terrible eso, esto es terrible.
Por este caso fueron procesados dos personas como coautores: Karina Carro, de la que vamos a hablar enseguida, y un viejo conocido nuestro, Alejandro Piris Brum. Uh-huh. ¿Te acordás de él?
Sí, sí.
Pero aquí hubo un trabajo de investigación que hicieron el padre de Andrés, Walter Trigo, y el colega, el periodista Freddy González, que hicieron el trabajo que no hizo ni la policía ni la justicia. Y ese trabajo revela que, a diferencia de lo que el jefe de policía de la época, Hugo Pires, Pinto Funes, intentó demostrarle a todo el mundo de que se trataba un crimen pasional, porque Andrés había tenido una corta relación sentimental con Karina Carro, una mujer algo mayor que él. En realidad, la investigación realizada a posteriori revela que aquí hay una historia mucho más compleja, que involucra a otras personas que no fueron suficientemente investigadas, y algunas que ni siquiera fueron investigadas, de mucho poder económico, con importantes cargos públicos en Colonia, policías, gran parte de ellos, y también con el submundo de la delincuencia vinculada al tráfico de drogas. ¿Qué es lo que ellos han podido determinar, digamos, y lo que luego la policía logró determinar también, gracias a la gestión del jefe de policía Bernal y del inspector Roberto de los Santos, del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía? En realidad, Andrés trabajaba con su padre en un puesto de venta de supergas en la ciudad de Colonia, y los domingos de noche hacía de cantinero en un baile que se realizaba en el Club San Carlos, del barrio Real de San Carlos, allí en la ciudad de Colonia. Él era vicepresidente del Babi Fútbol, del mismo club, y además jugaba en el plantel de mayores, ¿no? Pero básicamente su otra actividad laboral era oficiar como cantinero allí. Una noche alguien llegó con un bolso donde luego se logró determinar que había cocaína y unos $50,000, y el bolso desapareció. Alguien se lo llevó. De ese robo fue acusado Andrés, en realidad, aunque nunca se pudo probar esa circunstancia, pero lo relacionó esta mujer, Karina Carro, que había intentado de todas formas posibles vincularse nuevamente a Andrés, y cuando no lo logró, amenazó con matarlo, ¿no? En realidad, existe suficiente evidencia que revela que ella ofreció dinero para matar a este joven y que además tenía en su poder, fíjate vos, ella en esa época era una mujer que vivía en situación muy modesta, en una casa muy precaria, ¿no? Muy cerca de ese club, trabajaba en una panadería y tenía otras actividades, por lo que en realidad ganaba aproximadamente el equivalente a unos $200 de la época, 200, $250 de la época. El dólar estaba a unos 10 pesos más o menos, 10 o 11 pesos. Sin embargo, se pudo probar que en 1996 tenía $5,000 depositados en un banco. Y que luego esa cifra había crecido a otros $2,900 en el año 1999, ya un año después del asesinato, y que, también había comprado un automóvil en $9,500. Y allí hay un testimonio muy importante que empieza a revelar parte de esta trama, porque hay un policía, esto es increíble, ¿no? Esto es realmente increíble. El presunto autor de este crimen estaría identificado. Vive en la Argentina. Tiene un pedido de extradición que fue otorgado hace 16 años y nunca lo trajeron. Este hombre fue el que reveló otros nombres a quien vincularían, digamos, con el pago y con otras actividades que aparentemente esta señora Carro tendría, como vender drogas para este alto funcionario público que aún está en funciones en el departamento de Colonia. Un funcionario que aparentemente tendría ciertas facilidades y que se le vincula, diferentes fuentes lo vinculan al tráfico de cocaína, ¿no? Todo esto permanece en una nebulosa porque en realidad la investigación básicamente que realizó Freddy González, en algún momento se la intentó detener, recibieron varias amenazas de muerte, tanto Freddy como el padre de Andrés, Walter Trigo, recibieron ofrecimientos de dinero, tuvieron ofrecimientos de dinero de fuentes anónimas, aunque algunas lograron identificarla para parar todo esto. Pero resulta que el presunto ejecutor, digamos, hay mucha gente que está convencida que este hombre fue el autor, era un policía de la jefatura de Colonia. Fue dado de baja después que se comprobó que le había dado una golpiza tremenda a una persona en plena calle pública, ¿no? Cerca del mismo lugar donde luego apareció asesinado Andrés. Acá empiezan otros medios a preocuparse de este tema, lo hizo la revista Podata en su momento, la emisora Claridad de FM de Colonia también. Este policía trabajaba como guardia de seguridad en la discoteca Pepe Cuervo, donde había conocido a Karina Carro, que en ese momento trabajaba como limpiadora. Después ingresó como patovica en un prostíbulo llamado Bucaneros, ahí cerca del Real de San Carlos. Tenía nivel económico bajo, pero poco tiempo después pasó a ser el propietario de ese local nocturno. Fue acusado de hurto, de tráfico de drogas. El juez Gerardo Siri accedió al pedido del abogado defensor para viajar a Buenos Aires a buscar trabajo, ya que decía que acá no conseguía, se comprometió a regresar a Uruguay, pero nunca más volvió. Hace 16 años está identificado, tiene su número de documento, su domicilio. La justicia argentina accedió a su extradición, pero nunca se le reclamó. Uno termina preguntándose por qué ocurre todo esto, ¿no? Porque además hay cosas mucho más graves. Por ejemplo, cuando se hizo la primera pericia forense, inmediatamente al crimen, se informó que no se podía determinar el calibre del arma usada. Algunos años después, pues todo esto ha transcurrido, fíjate, han pasado 20 años,
claro,
¿no?
Claro, estaba bien.
Más tiempo de la edad que tenía Andrés.
Claro.
Las dos personas que fueron procesadas, bueno, Carro ya logró su libertad. Y Pirisburún nos enterábamos hace poco que se había escapado y había sido detenido allá en el litoral argentino, ¿no? Hace poco tiempo. Pero gracias al trabajo del inspector principal Roberto de los Santos, jefe del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía, entonces, no ahora, solicitó exhumar el cadáver de Andrés, y entonces el doctor Guido Berro determinó que las heridas habían sido provocadas por un arma calibre 38, igual la que usaba la policía entonces. Fíjate vos todo lo que ha pasado entonces. La Junta Departamental de Colonia declaró persona no grata al ex jefe de policía Hugo Pinto Funes, que fue destituido como jefe de policía. En Colonia se realizaron 54 marchas reclamando justicia. Algunas de esas marchas tenían la participación de hasta 6.000 personas, en una ciudad donde viven 18.000, es decir, la tercera parte, imagínate, 400.000 personas en Montevideo en una marcha, bueno, esa es la proporción. Uh-huh. 54 marchas de ese tipo se hicieron del padre de Walter, el padre de Andrés, perdón, al finalizar cada marcha leía una proclama, ¿no? Se planteó la deplorable actuación del juez Carlos Colmenero, un hombre de triste recuerdo, nuestro querido amigo Gabriel Monteagudo, colega de Carmelo, lo sufrió en carne propia, fue destituido del cargo de juez, y ahora trabaja como asesor de la Embajada de Estados Unidos, fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, triste recuerdo, Colonia dejó este hombre. También se planteó la sustitución de la fiscal Mariela Lucy, se le planteó el tema. El 26 de julio del año 2002, el Día de la República informaba que el Procurador General de la Nación, entonces Óscar Pérez Valdés, el equivalente al fiscal de la Nación, sí, por reiteradas denuncias planteadas, alertando, incluso lo habían hecho ediles de la Junta Departamental acerca de los presuntos vínculos de esta fiscal con determinados funcionarios policiales, también involucrados en la investigación del caso y cuestionados por sus procedimientos, bueno, finalmente fue sustituida la fiscal Lucy, ¿no? Que ahora está realizando tareas en Montevideo. Todo lo que ocurre alrededor de esta circunstancia, todo es gravísimo, todo es irregular. La última novedad, nosotros hablamos esta mañana con Walter Trigo, un hombre que obviamente, imaginen ustedes, claro, sí, la desesperación de esta familia, ¿no?
Sí, sí.
La madre de Andrés, padeció larguísimas enfermedades, ha sufrido horrores, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Esperando respuestas. Ahora nos decía que lograron nuevos testimonios, entre ellos es importante, fíjate vos, un testimonio que logró el propio Pirisburún en la cárcel, por el que se le intentó matar además en la propia cárcel, lo balearon en la propia cárcel. Pirisburún logró identificar, digamos, otros nombres que están allí. Bueno, ahora hay más testimonios y todo parece indicar que faltan dos meses para que prescriba este homicidio, fíjate vos, lo que podría ser la impunidad, bueno, se presentaron esos nuevos testimonios y el juez de Colonia habría resuelto reabrir este caso.
Mirá,
esperemos
vos
que finalmente se logre la verdad definitiva, ¿no? Y se logre sancionar y responsabilizar a todos los culpables, porque, como decíamos, detrás de esto hay una mafia de narcotraficantes que vincula a funcionarios públicos y policías.
Mm-hmm.
Estamos hablando de la época en que ocurrió este crimen, ¿no?
Sí, sí.
No ahora.
Uh-huh.
Pero hay algunos funcionarios que siguen todavía en la misma función que tenían entonces.
Claro.
Es un tema que esperamos que, reitero, faltan dos meses para que prescriba ese crimen, que no quede impune, ¿no?
Bueno, estaremos haciendo la cuenta regresiva de estos 60 días que nos separan entonces de la posibilidad de que se reabra el caso y se revean responsabilidades, que eso es lo más importante.
Sí, es un crimen que conmovió al país
totalmente
entero, ¿no?
Sí, claro, claro.
Se le han escrito hasta canciones, Andrés.
Uh-huh, es verdad.
Abel García tiene una canción, uh-huh, de Andrés, ¿no?
Qué increíble, muy fuerte todo. Bueno, la seguimos pasado mañana, sí, después bueno, del partido. Mañana tenemos fútbol aquí.
Muy bien, hasta el jueves con un gran éxito para la selección. Estaremos todos atentos, ¿eh?
Ojalá que así sea, Carlitos. Un abrazo.
Un saludo grande a los oyentes. Chao, hasta el jueves. Chao.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.